mañana, 2 minutos, escuchan W Radio. Las noticias, por supuesto, la más importante está en Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela hoy con la gigantesca marcha convocada nacional e internacionalmente? Y, por supuesto, las repercusiones que pueda tener la presencia de Edmundo González, no se sabe desde cuándo, y una comisión de notables que ha estado con él en las últimas horas en Panamá. Antes de conectar Caracas, Venezuela, miremos los titulares más importantes de hoy en Colombia, en donde el presidente de la República parecería que ha pospuesto los ajustes de gabinete, al menos en lo que tiene que ver con uno de los ministros que él mismo comentó que estaba considerando retirarse. Es que el propio ministro del Interior, de quien no volvimos a saber qué pasó con su anuncio, el año pasado dijo que habría un ajuste de gabinete. Y se anuncian los ajustes y no hay los ajustes. Por el contrario, la noticia es que el señor canciller, debido a las circunstancias que afronta su cargo, se tiene que quedar. Le ha pedido el presidente que se quede. Hay nuevamente entonces retiros espirituales. La cita es en Paipa. Habrá evaluación de los ministros. Y ese es nuestro tema de hoy. Los ministros. No se sabe absolutamente nada, ni quién se va, ni quién se queda. El presidente Petro sí confirmó a través de su cuenta de X que no va a la posesión de Nicolás Maduro y advirtió que las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. El exministro Alejandro Gaviria cuestionó la postura del presidente Petro frente a Venezuela. Hay una contradicción entre su mensaje y la práctica. El comisionado Oti Patiño reconoció que esta situación va a enfriar la mediación de la paz total, concretamente con dos grupos, disidencias y el ELN. Colombia no va a romper relaciones con Venezuela. La razón es la frontera. Otro que se queda fue anunciado ayer públicamente aquí por él mismo, es Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de la Salud. Él no va para ninguna parte. Fue premiada la consejera presidencial Sandra Ortiz. El gobernador de Boyacá, muy cercano a ella, Carlos Amaya, nombró a su hermana. Este es el eslabón clave en el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Pues su hermana fue nombrada secretaria de Minas en Boyacá. Naturalmente la hermana no está salpicada o no tiene que ver con el tema de la unidad de gestión de riesgo, pero obviamente hay algunas voces, especialmente la oposición, que dicen no había nadie más para ese cargo que la hermana de una persona que está en la cárcel por uno de los, si no el más grande escándalo de corrupción de este gobierno. Expulsaron al alcalde Dalton Narváez, un alcalde ecuatoriano que tenía orden de captura por peculado. El presidente sigue buscando salidas para el problema de la salud. Ayer la buena noticia es que se abrió la posibilidad del diálogo sobre el tema del incremento de la capitación. Pues el presidente se volvió a meter con un sector que lo tiene en la mira hace rato: los juegos de suerte y azar. El presidente ha dicho que hay que financiar el sector salud con más impuestos para los juegos de suerte y azar. La ANLA ordenó la suspensión de las operaciones del Muelle 13 en el puerto de Buenaventura. Este es un tema interesante que se creía superado y arreglado. Pues resulta que la ANLA, que asumió la competencia ambiental del Muelle 13, esto es Buenaventura, esto es Álvaro Rodríguez, esto es Revista Alternativa, que hace poco era supervisado por la autoridad ambiental local pasó a la ANLA. Hay un auto de la ANLA que pasa a evaluar, vigilar y sancionar cualquier incumplimiento relacionado con las actividades portuarias. A través de una resolución de este año, la ANLA impuso una medida preventiva de suspensión de las actividades a cargo de la sociedad Grupo Portuario. Comillas, esta medida se adoptó debido a que los manejos ambientales actuales desconocen presuntamente las medidas de manejo ambiental que deberían implementarse frente a los impactos actuales. Todo es un tema ambiental. Los cafeteros cierran 2024 con números positivos. El Ministerio del Trabajo aseguró que va a garantizar el debido proceso y los derechos de los trabajadores de Tigo. La Fiscalía ratificó ante los abogados de la familia del fiscal Marcelo Pecci su compromiso para hallar los responsables del crimen. Hay que recordar que el testigo estrella fue asesinado en la cárcel Picota de Bogotá. Vuelven a reunirse Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. El tema, la recuperación del Hospital San Juan de Dios. El Ejército Nacional informó que está buscando a dos soldados que decidieron no volver a su unidad. Estaban de permiso. 6:09 a.m. Esta es W Radio, minuto 60, noticias cada instante. El gobierno nacional impulsó en Washington alianzas internacionales para el desarrollo de Colombia. Una aeronave Cessna 402 volaba entre Jurado y Medellín, está desaparecida. Los pasajeros de esa avioneta y los tripulantes son Angie San Clemente, Greymar Castro San Clemente, Gretel Castro San Clemente, Raquel Palacios, Cristal Sofía Hernández, Dani Moreno, Miguelina García, Joardelis Valencia. La empresa se llama Pacífica de Aviación. El capitán es Santiago Montoya y el copiloto es Luis Guillermo Clavijo. 10 personas. Nos vamos inmediatamente a Caracas, Venezuela. Hay convocatorias de una, se dice que sería la más grande manifestación y sería el único mecanismo por donde se podría proteger la llegada de quien para la oposición es el nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González. Él se encuentra en Panamá, hay un grupo de acompañantes, una delegación muy grande, donde hay un expresidente colombiano, Andrés Pastrana, entre otros. Escuchan Minuto 60 desde Caracas, Venezuela. Gabriela, ¿cómo está el ambiente hoy para esta marcha y qué se sabe de la aparición de Edmundo González en territorio venezolano?
7:10 a.m, Julio, y como usted muy bien lo ha dicho, pues este es nuestro minuto 60 Movistar, jornada de movilizaciones en Venezuela. Edmundo González Urrutia, Julio, ya está en República Dominicana. Salió ayer de Panamá, acompañado de esta comitiva de expresidentes latinoamericanos, y ya se encontraría, pues entonces, en República Dominicana para sostener una reunión con el presidente de ese país, también pues con comunidad venezolana, y esa sería la última parada de su gira. De allí, una incógnita, Julio. ¿Cómo regresará al país? ¿Por dónde lo hará? El día de hoy, pues, no solamente la oposición va a salir a las calles en Venezuela, en Caracas, que donde hay además 4 puntos de concentración, sino también en al menos 100 ciudades del mundo. Pero el chavismo también convocó a manifestaciones. De hecho, de los 4 puntos convocados por la oposición, en 2 ya hay a esta hora instaladas unas tarimas por parte del gobierno por donde se espera pase pues los seguidores del oficialismo. La líder opositora María Corina Machado anoche en un mensaje llamó a la serenidad y a la firmeza a los seguidores opositores, al tiempo que pidió que asistan en familia con franelas amarillas, azules y rojas, representando a las banderas del país. Se espera que ella salga de la clandestinidad desde de donde ha estado los últimos meses y haga acto de presencia, así también como otros dirigentes opositores que han estado en la clandestinidad desde que hubo esta ola de detenciones después del 28 de julio. Pues también se supo que el día de ayer, en esta última reunión o en estas últimas agendas que tuvo Edmundo González Urrutia en Panamá, se dejaron allí las actas que, según la oposición, pues ratifican el triunfo de Edmundo González Urrutia. Panamá, el Banco Central de Panamá, resguardará estas actas que han sido certificadas tanto por el Centro Carter como por la misión técnica de la ONU, que sirvieron como observadores en las pasadas elecciones. Y Nicolás Maduro, el día de ayer, también se pronunció, calificó de golpe de Estado anunciado esta intención de González Urrutia de regresar al país y advirtió que actuarán con firmeza ante lo que llamó amenazas reales por parte de Estados Unidos y de la oposición venezolana. Maduro también arremetió contra el presidente Murillo luego de esta reunión que sostuvo con González Urrutia, al tiempo que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó anoche las detenciones tanto del yerno de González Urrutia, Rafael Tudares, como del ex candidato presidencial Enrique Márquez, y las vinculó a la detención de dos estadounidenses que se realizaron también el 7 de enero, y que según Nicolás Maduro se trataría de un alto funcionario del FBI y de un alto funcionario militar. Ante estas aseveraciones de Diosdado Cabello, hace pocos minutos la hija de Edmundo González, esposa de Rafael Tudares, publicó un comunicado en el que rechazan estas supuestas vinculaciones. Ella señala que su esposo no ha tenido ningún tipo de relación política ni de actividad política, y además denuncia que desde el 7 de enero que se lo llevaron cuerpos de seguridad del Estado, todavía no han podido tener ningún tipo de contacto con él ni saber en dónde estaría detenido, Julio.
Minuto 60 Movistar, a las 6 de la mañana, 14 minutos en Colombia, 12 del mediodía, 14 minutos en Europa. Y es que desde el Parlamento Europeo, pero también desde la Comisión Europea, empiezan a encender las alarmas por el anuncio hecho por Mark Zuckerberg, cabeza de Meta, de eliminar a los verificadores de contenidos. De hecho, ha habido ya un pronunciamiento por parte de uno de los miembros de la Comisión Europea, que a través de un comunicado señalaron que les preocupa que empiece a hablarse de censura cuando la ley de los servicios digitales lo que exige a las plataformas de redes sociales es eliminar contenidos que vayan en contra de las leyes. Pero, de resto, no hay censura. Lo mismo está ocurriendo en el Parlamento Británico, donde se preguntan cómo contener el flujo de mentiras que llegará por cuenta de esta decisión de Meta.
Minuto 60 a Movistar desde la ciudad de Washington, D.C. El presidente Joe Biden cancelando su próximo viaje diplomático a Italia para centrarse en liderar la respuesta federal a lo que ocurre en California, a los incendios forestales que devastan el condado de Los Ángeles. Según nos ha dicho la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, según ella, Biden se reunió ayer con la policía, bomberos, personal de emergencias en la zona y aprobó una declaración de desastre mayor para California. Mientras tanto, el expresidente Trump, quien visitó el Capitolio ayer, reaccionó a la situación con duras críticas al gobernador de California, Gavin Newsom. Una de las mejores y más hermosas partes de los Estados Unidos, dice Trump, se está quemando hasta el suelo. Son cenizas y Gavin debería renunciar. Todo es culpa suya. Eso es lo que dice Trump, declarando además que el gobernador pues tiene toda la responsabilidad. Incendios que han devastado grandes áreas del condado de Los Ángeles. Trump se reunió, como decía, con miembros del Congreso, la policía del Capitolio. Como dato de cierre, detuvo y arrestó a un hombre que intentó llevar un machete, así como lo escuchan, al centro de visitantes del Capitolio, horas antes de que Trump se reuniera con los senadores en el Capitolio. Se está investigando. Es un hombre de 44 años, residente de la ciudad de Washington, D.C., con el nombre de Mel J. Horn. A esta hora en Washington tenemos una temperatura de menos 8 grados centígrados y día nublado, fuerte mañana de frío aquí en la capital de los Estados Unidos.
7 minutos del mediodía en España, minuto 60 Movistar con el gobierno español, que además de anunciar que no tendrá ningún representante mañana en la toma de posesión de Maduro, cree que Edmundo González no acudirá finalmente a Caracas. Fuentes gubernamentales citadas por varios medios de comunicación aseguran que no hay ningún elemento que les haga pensar que González esté preparando un viaje para la capital venezolana, según la información que se maneja desde el gobierno. Por su parte, esta mañana el rey Felipe VI ha pedido respeto a la voluntad popular ante las jornadas decisivas en Venezuela, y esta tarde en Madrid también convocatoria liderada por el Partido Popular por Venezuela en la Puerta del Sol.